jubilado, profesor jubilado, perdón, de historia, y un profundo estudioso de esta zona, de estos pueblos, empezando por los dólmenes, las estelas funerarias, que él dice que no se ocupa nadie de ellas, pero menos mal que pues, bueno, hay alguien que se ocupa. Sobre estelas, sobre dólmenes, y luego ya sobre los pueblos de la zona, pues hay uno, el último que aparece familiares de algunos de los jueces aquí presentes, el de los emigrados de la Barra de Control a América, y otros sobre historias y cuestiones referidas a la época medieval, sobre todo de esa zona. Me ha dicho que le dé un toque a la hora. Va a hacer una intervención y luego está abierto a todas las preguntas que queráis que posiblemente pues, responda perfectamente a todas nuestras curiosidades. Y ya os dejo con él porque hemos dicho que vamos a ser breves.
Bueno, nada. Muchas gracias.
Tiene que estar cerca de
Si se puede.
preguntas.
Y vamos a ver, cuando Ana me comunicó la posibilidad de impartir una charla aquí en Valdelandeja, pues yo pensé en un tema que igual es un poco árido, pero me pareció oportuno hablar de la población y el poblamiento. Es decir, ¿dónde ha habido poblamiento a lo largo de la historia, incluso de la prehistoria, en Valdelandeja? Y luego la población, si lo podemos concretar un poco, el número de habitantes, cómo ha evolucionado eso, etcétera, ¿no? Entonces, antes de comenzar con el tema en sí, creo que es conveniente, claro, yo me he apellido Campillo, igual algunos de aquí del pueblo se apellan Campillo, porque el origen del apellido precisamente está en Siere. Allí en el siglo XV, a finales del siglo XV, aparece ya el primero con este apellido del Campillo. En unos protocolos de Juan Fernández Delgado, que fue clérigo en Tablada del Rudrón y luego estuvo en el monasterio de San Martín de Escábala. Entonces, gracias a eso sabemos que en Siero ya existía ese apellido. Ese apellido pasó de Valdelandeja a San Felices a mediados del siglo XVII y de allí un siglo más tarde a Tablada. En esos años, el apellido, como he dicho, era del Campillo. Sin embargo, ya a principios del siglo XIX se quitó la preposición, el artículo del y quedó como Campillo. Bueno, esto es una anécdota simplemente que no quiero profundizar más, ¿no? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el nombre. Vamos a ver, aquí en Valdelandeja ha habido dos núcleos fundamentales de población: Valdelandeja y más antiguo, Siere. Valdelandeja aparece por primera vez documentado con el nombre en 1324, es decir, el siglo XIV, como pueblo. Antes no existe. Eso no quiere decir que no existiera. Seguramente existía, pero no hay documentación. En los pueblos muchas veces la gente pregunta, oye, ¿cuándo se fundó el pueblo? No se sabe. A no ser que sea una villa importante o algo así, no hay documento que lo refrende. Por lo tanto, tenemos ese dato en 1324. Y aparece posteriormente con varias grafías. Podemos encontrar escrito con B, con V, con I, latina, con J, con X, es decir, aparece de distintas formas escrito. ¿Qué significa el nombre de Valdelandeja? Pues bueno, hay algunos que opinan que significa Valle de la Teja. Teja en el sentido de que quizá si él estaba poblado, habría por ahí construcciones y quedó alguna teja. Y entonces que se llame Valdelandeja, puede ser. Yo creo que por otro lado podría ser que viniera de teja, el árbol considerado un poco sagrado por los cántabros, habitantes en esta zona antes de la llegada de los romanos, porque en la documentación del siglo XVI, siglo XVII, la palabra teja equivale a un tejo grande, de grandes proporciones. Entonces es posible que en este valle que sube por el Cárpato arriba, podía haber algún tejo que dio nombre a Valdelandeja, y sea Valle del Tejo, de un tejo grande. El nombre de Valdelandeja en la provincia de Burgos es único, es decir, no necesita un distintivo. como por ejemplo Gredilla de Sedano, Quintanilla Escalada, tienen un apellido, tienen un algo que les diferencia, ¿no? Valdelanteja no lo necesitó, pero en algunos momentos, sobre todo en el siglo XVIII, utiliza un distintivo, que es Rudrón, Valdelanteja del Rudrón, porque pasa el Rudrón a nuestro lado, ¿no? Luego está el nombre de Siero. Siero es un nombre más antiguo. Se cita en un documento fechado en la era 801, que llevaba al año 763. Pero este documento es apócrifo, es decir, es falsificado. Pero bueno, aparece con ese nombre ya, Siero. Y luego, los escritores sobre santos, los hagiógrafos del siglo XVI, del siglo XVII, lo citan mucho cuando habla de los santos. Se cita a Santa Centola y Elena. Entonces, aparece con numerosos nombres. Yo voy a leer algunos. Siaria, Saoris, Seoris, Sero, Saria, es decir, Siera. Hay muchos nombres. Algunos de ellos son, digamos, son latinizados. Imitan al latín. Es decir, que del nombre Siero, pues sacaron Siaria, por ejemplo. Yo pienso que quizá todos estos nombres tengan que ver con un nombre germánico, bueno, más que germánico, prerromano, de tipo Sario, que daría lugar a Siero y estas otras variantes que vemos aquí. ¿Qué significa Siero? Pues claro, Siero tenemos otra población en Asturias, que se llama igual, y posiblemente de Siero vinieron los que repoblaron esta zona en el siglo VIII. Entonces, allí en Valle, la palabra siero significa tierra escabrosa. Sin embargo, yo he visto otras etimologías que lo relacionan con un determinado tipo de viento. No lo sé. Siero utilizó muy pocas veces distintivo, lo mismo que Valdelanteja, porque solo hay un siero en la provincia de Burgos. Entonces tenemos que cuando aparece en el Cerro de las Letrías, que es de 1352, aparece como Siero de Valdelanteja. ¿Qué quiere decir esto? Que posiblemente en esa época Siero era más importante que Valdelanteja. Sin embargo, posteriormente aparece Siero e Valdelanteja. Es decir, Siero y Valdelanteja. Eso quiere decir que eran dos núcleos distintos que formaban un solo concejo. Entonces, posteriormente ya se cita más Valdelanteja primero y luego Siero. Eso significa que va adquiriendo más importancia. Valdelanteja, al estar en el valle, digamos que está mejor comunicada que Siero. Entonces, Siero pierde importancia y adquiere más importancia Valdelanteja. Bueno, y ahora ya vamos a centrarnos, hablando un poco del nombre, en el poblamiento, el hábitat. ¿Dónde se establece el ser humano? Digamos, en estos dos grandes núcleos, que son los de Valdelanteja y Siero. En principio, tanto en Siero como en Valdelanteja aparecen barrios. Y a partir del siglo XIX y sobre todo en 1923, empiezan a ser sustituidas la palabra barrio por la palabra carro. Ahora, prácticamente, igual solo tenemos el barrio de Siero, no se cita más. Yo voy a citar algunos porque son interesantes. Yo no sé muchos de ellos dónde se localizan, pero igual la gente de aquí puede tener idea. Yo los he encontrado en la documentación desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Bueno, hay algunos que tienen que ver con la situación. Se cita, por ejemplo, el barrio de abajo, que sería este, o bajero. Se sobreentiende que tiene que haber uno de arriba, o el primero, que sería el barrio de Siero. Pero hay otros que tienen que ver con el terreno. Por ejemplo, el Campillo, con el de Siero. La Bárcena, es otro barrio, que estaría cerca del río, porque Bárcena es un terreno inundable, próximo a los ríos. El Rincón, es otro barrio. El Barrio del Campo, que no sé dónde será. La Macorrilla, el Picón, el Prado y Siete. Esos son los que tienen que ver un poco con el terreno, con, digamos, la orografía, ¿no? Luego hay uno que tiene que ver con la botánica, con la vegetación, que es Pumar. Pumar es lo mismo que Pomar, es un sitio poblado de manzanos, fundamentalmente. En principio árboles frutales y luego manzanos. Y otros barrios que tienen que ver con factores de tipo humano, por ejemplo, relacionados con la iglesia, con la religión. Tenemos el barrio de la iglesia, sería este, posiblemente. Tenemos el barrio también de la Cruz o de Santa Cruz, sería lo mismo, y el barrio de Santa Lucía, que coincidía con esto, que era antiguamente la ermita de Santa Lucía. Bueno, otros que tienen que ver con la vida civil, por ejemplo, el barrio de la Plaza y el barrio de El Puente, que se citan en esta documentación. Otro que me parece un poco raro, en alguna actividad posiblemente de tocar una campana en algunas oraciones o en algunas fundaciones, que es el barrio de la Campanilla. No sé exactamente dónde está. Y otro, también un poco especial, que tendría que ver posiblemente con la jurisdicción, que se llama barrio de Itero. Itero, como un mojón, como frontera. Por ejemplo, por poner el caso de Cortiguera, Cortiguera tenía un barrio que se llamaba barrio de Navarra, porque en una época de la Edad Media esta zona perteneció a Navarra, posiblemente. Y yo pienso que esto del barrio de Itero podría hacer referencia precisamente a alguna dominación distinta a la castellana, es decir, a Navarra, podría ser. Y como he dicho, ya a mediados del siglo XIX, y sobre todo a partir de 1923, aparecen las calles. Se van sustituyendo los barrios por el nombre de calles. Aparece en el año 1929 la calle de Ricardo de la Torriente, o simplemente la Torriente, todavía existe, y la calle Real, aparte de algunas anteriores citadas como barrios. Entonces, bueno, claro, algunos se preguntarán de cómo he podido saber este cambio de nomenclatura de barrio a calle. Pues esto normalmente viene documentado en los libros que se llama Matrículas de Confesión y Comunión. Que todos los aquí existentes en esas épocas eran registrados y donde vivían. Donde se cita el barrio tal o la calle. Bueno, aparte de estos dos grandes núcleos de población que hemos citado, de Siero y Valdelapeja, existen otros dos más tardíos, estacionales, vamos a decirlo así, que es el balneario, citado desde 1872, que no voy a entrar en detalles, ¿no? Y luego el cuartel de la Guardia Civil. El cuartel de la Guardia Civil aparece citado desde 1906, con 5 guardias civiles y viviendo con sus mujeres e hijos. En esa época de 1906 había 15 personas en el cuartel. Y posteriormente, más o menos los mismos, siempre al mando de un sargento al mando, ¿no? Bueno. Visto esto, vamos a pasar a la ocupación del territorio. ¿Desde cuándo hay noticias arqueológicas? Claro, no voy a entrar de momento en la documentación escrita. ¿Desde cuándo hay vestigios de que la población existió en Valdelapeja, en el término Valdelapeja? Lo más antiguo se podría remontar al Neolítico tardío, es decir, aproximadamente unos 3.200 a.C. En este momento no conocemos establecimientos, poblados, pero sí conocemos enterramientos. Son los dólmenes o los túmulos que aparecen en el término de Gamonal, allá arriba, más allá de Siero, y en Valdobro, ya pegando con lo de Nocet, pero más hacia el este, ¿no? Entonces hay esas muestras, por lo menos 4 túmulos, dólmenes, en algún caso. Este de Gamonal, por ejemplo, es un túmulo, claramente, porque es relativamente pequeño, no tendrá ni 10 metros de diámetro, pero son enterramientos, no olvidemos, no es un poblado, no es un establecimiento. Y luego hay algunos menhires. Bueno, los menhires son bloques de piedra, a veces de grandes dimensiones, que se hincaban en el suelo, pues simplemente para conmemorar algo, no sabemos qué, no son enterramientos. Estos aparecen en la loma, en Pedro Campo, Pedro Campo, y en Valdobro. Luego se utilizaron como mojones de separación entre pueblos. Entonces, claro, pueden ser menhires, puede ser, a mí Miguel Moreno me ha asegurado que el de Pedro Campo es un menhir. Y yo que lo había visto y no le di importancia, tuve que volver otra vez a subir. A ver, lo que era aquello, ¿no? Claro, hay una cruz allí, bueno, en el bloque, pero que puede ser tranquilamente posterior. Bueno, a partir de esos momentos hay población, 3.200 hasta el 2.000 más o menos, Bueno, y posteriormente, no, ya tengo, ya. Es que no se seca la boca, ¿no? Posteriormente, los siguientes vestigios, digámoslo así, se remontan a épocas más recientes, aproximadamente al bronce final. Es decir, en un momento determinado, la población esta anterior que hemos dicho que se dedicaba a la agricultura, a la ganadería, pues descubre la aleación del cobre con el estaño. Estamos en la edad del bronce. En la edad del bronce, para fabricar instrumentos agrícolas y sobre todo armas, tenemos ya un vestigio importante, que es un hacha de bronce, hacha plana, con anillas laterales. Tiene dos anillas laterales y tal. Y está prácticamente en muy buen estado de conservación. Se descubrió en el balneario en el año 1956 y el descubridor, entonces yo creo que eran los jesuitas, el padre Bolinaga, la entregó al Museo de Burgos, que es donde se conserva. Hay algunos autores que piensan, no, que se ha descubierto ahí aguas termales, que está en buen estado de conservación. Entonces, se ha planteado la posibilidad de que fuera un hacha votiva, es decir, que se ofreciera alguna divinidad relacionada con esas fuentes termales. Es una posibilidad. Bien. De este momento, de la edad del bronce finales, posiblemente ya tengamos un asentamiento en el castillo. En el castillo que llaman Castrosiero. No sé por qué, pero siempre se ha llamado el castillo, al menos en la documentación manejada, ¿no? Ahí sí que hay cerámica de vasijas, por lo tanto, de esta época. Entonces, en ese momento pudo ya estar ocupado por una población importante. Además, vemos que es un castro, como luego señalaré, perfectamente defendido por la naturaleza e incluso por una posible muralla, ¿no? Sin embargo, ya en torno al año 1000 antes de Cristo aparecen unas poblaciones que llegan del centro de Europa, son los indoeuropeos, celtas en concreto, que atraviesan los Pirineos y se establecen en el norte de la península ibérica y en el oeste. Entonces, por lo que nos toca a nosotros, ya un poco tardío, sería a partir de 1850, sobre todo, tenemos a los cántabros. Los cántabros no se sabe muy bien si eran celtas o si es una población anterior que ha sido, digamos, culturizada por los celtas. No se sabe muy bien exactamente, pero vamos a considerarlo como de este momento, ¿no? Estos celtas introducen un ritual de enterramiento diferente. Los anteriores enterraban a los difuntos, ¿no? Se enterraban como se entierran ahora normalmente. Pero la población indoeuropea introduce la incineración. Es decir, que se van a quemar los restos, los cadáveres, para transformarlos en cenizas y luego introducir las cenizas en urnas funerarias, en vasijas, vamos a decirlo así. En este momento son los castros. Los castros son poblados situados en altura y perfectamente fortificados por la propia naturaleza o por la construcción de murallas. Además, tiene la particularidad de que, digamos, desde arriba se controla visualmente una gran amplitud de terreno. Hombre, aquí en Valle de la Teja no es posible controlar tanto porque el valle es estrecho. Entonces solamente se controla lo que es este paso por aquí, por el Valle del Perdón, nada más. Tenemos el más importante en el castillo. En el castillo hay cerámica muy abundante. Ahora solamente se ve en el camino del sur. No hay más. Y si te fijas mucho, unos trozos así pequeñitos, pero vamos, se sabe que son de esta época, ¿no? Y aparte de eso, otro dato importante es que hay cerámica celtibérica. Eso es clarísimo. Yo lo he visto aquí en no sé si lo llamáis la Casa del Pobre o algo así. Hay cerámica celtibérica que yo pensaba que no existía, aunque se había dado ya anteriormente como existente a mediados del siglo XX, pero no pensé, ¿no? Entonces, esta cerámica celtibérica es pintada con semicírculos, concéntricos o con rayas y es una cerámica mucho más evolucionada a torno. Entonces, eso quiere decir que ya la influencia celtibérica llega hasta zona norte, que es muy excepcional, que llega a estas alturas, porque es una zona apartada, montañosa, de páramos, pobre en cierto modo, ¿no? Luego tenemos otro castro, bueno, perdón, antes de pasar eso. Se dice que también hay una muralla, es lo que llaman el cincho o en la documentación llaman la cerca. En 1614, el visitador diocesano ordena al cura que los vecinos reconstruyan una cerca que hay para impedir la entrada del ganado hacia el cerro donde está, donde se martirizaron a los santos, porque eso, digamos, ocasionaría una profanación. Entonces, en 1614 se manda, pero parece ser que los vecinos no hicieron caso, porque posteriormente, unos 30 años más tarde, se vuelve a indicar y a partir de entonces ya no se vuelve a citar. No sé exactamente si se construyó, se rehizo o no se rehizo. La cuestión es que ahí tenemos una especie de muralla, o cincho, a media ladera, vamos a decirlo así, entre Siero y lo que es la plataforma del castillo. Luego tenemos otro castro en las Peñillas, pues Piñillas o los Casares, que bueno, se llama de distintas maneras, ¿no? Que está a media ladera, en una pestaña del terreno, que ahí sí que ha aparecido cerámica también a mano, negruzca, y a veces decorada con incisiones y con lo que llamamos digitaciones, huellas de dedos, que es típico de ese momento. Pero claro, vamos allí y no vemos más que restos de paredes, alguna teja, porque luego fue un despoblado, como ya veremos, y poco más. Y luego también se plantea la posibilidad de que haya sido un poblado donde llaman Caldera Roto, en dirección a Quintanilla Escarda. Ahí, en el kilómetro 57,7, para ser más precisos, aparecieron en su día unos cenizales, restos de cenizas, ¿no? Y con cerámica. Una cerámica prehistórica, claramente prehistórica porque estaba hecha a mano, pero atípica. Es decir, como no tiene decoración, no podemos saber si es de este momento en concreto o es anterior. No lo sabemos. Pero bueno, hay un asentamiento. Ahí también se descubrieron tumbas, que luego citaré más adelante. Otros restos, pero no están, digamos, relacionados con estos tres que he citado, es la existencia de un molino circular. Un molino circular que apareció en el balneario y que se entregó al Museo de Burgos. El molino circular, algunos se lo consideran como celta, o el Basilio Saba, que es el primero que da noticia de ello, allá en los años 70, pues menciona que es un molino circular celta, pero posiblemente sea romano, sea posterior. Luego pasamos a una tercera o cuarta etapa, ya más bien, que es la romanización, la presencia de los romanos. Los romanos intervienen en esta zona a partir de las guerras contra los cántabros. Los cántabros, unos pueblos situados en las montañas, en Cantabria, o los Astures, en la actual Asturias, pues bueno, solían saquear las tierras de cultivo de los pueblos situados más hacia el sur, los turmódicos, los paceos, etc. No vamos a entrar en eso. Entonces, a finales del siglo I, llegan los romanos y su presencia parece ser que llega hasta el siglo V, que ya son derrocados por los visigodos y cambia un poco la cosa, ¿no? Entonces, de esta época, Luciano Huidobro, que fue un historiador que fue ya hace más de un siglo, pues situó en Siero un campamento militar. Pero claro, un campamento militar romano. Pero claro, es que situaba campamentos militares por todos los lugares. Por ejemplo, ahí en Quintanilla Escalada, Castro, Lora, ahí entre Tabola y Tomanera, en Gredilla, bueno, citaba a Castro, pero sin base. Bueno, entonces, ¿qué hubo campamento militar? No lo sabemos. Sí que cita también restos de calzada romana en el siglo. Lo que sí que es cierto es que en el castillo hay cerámica romana. Esta cerámica romana la llamamos terra sequilata. La terra sequilata es una cerámica rojiza con un barniz que destaca mucho, normalmente fabricada a molde, no a torno, y es característica de este momento, ¿no? Entonces, eso permite datar que el asentamiento romano en esa zona del castillo fue hecho. Lo que pasa es que esta cerámica, claro, perdura mucho y parece ser tardía. No es del siglo I, posiblemente será del siglo IV, ya en una época bastante tardía. Luego también hay que tener en cuenta que apareció teja plana. La teja plana solo la emplean los romanos. Una teja plana con unas pestañas laterales. Nada más. Y luego dos estelas, que las tenemos ahí, dos trozos de estelas ahí atrás. Una de ellas con representación escamalizada de figuras humanas, que es muy típico de las estelas romanas de esta zona norte. De la zona norte de Burgos, de Palencia, de León, aparecen mucho con figuras humanas. Bueno, luego pasamos un poco ya a la Edad Media, para hacerlo un poco más llevadero, ¿no? Que es lo que nos toca más a nosotros. Posiblemente, después de la llegada de los visigodos, la ocupación musulmana de la península ibérica, estas zonas se mantuvieron un poco al margen, es decir, había población anterior que se mantuvo independiente. Y a partir de cierto momento, sobre todo del siglo VIII, siglo VIII, como dicen algunos, se repuebla la nación. Eso no quiere decir que no estuviera poblada. Yo pienso que no se llegó a despoblar totalmente. Pero por lo menos hay datos que a partir del siglo VIII, siglo IX, llega población de fuera, los foramontanos. Foramontanos es que abandonan las montañas, van fuera. Por eso foramontanos, ¿no? Y se establece lo que se llama el alfoz de Sierra. El alfoz es una entidad político-administrativa al mando de un delegado del conde, un tenente normalmente, un señor, un judex, depende, recibe de esa forma, que residía en un castillo. Entonces, si el alfoz es de Sierra, se supone que aquí hubo un castillo, aunque no quede en nuestro. ¿Dónde? En lo que llaman castillo, ahí en Sierra. Está clarísimo, ¿no? Entonces, el alfoz de Siero se cita ya en el año 945. Sin embargo, posteriormente fue perdiendo importancia Siero y ganó importancia Sedán. Y ya a partir del siglo XI se habla del alfoz de Sedán. Fue sustituido el alfoz de Siero por el alfoz de Sedán, que es el que ocupaba todas las zonas, ¿no? El alfoz tenía un castillo y una serie de aldeas alrededor, los pueblos, se llamaríamos, por ejemplo, pues yo que sé, Quintanilla, por ejemplo, Nocedo, etc. Serían aldeas que dependían político-administrativamente del señor que estaba en el castillo, en cabeza de alfoz. Despoblados de esta época tenemos dos, pues solamente voy a referirme al caso que hemos dicho antes, que fue un castro, las Peñillas o las Peñillas, que aparece piedra labrada, aparece cerámica medieval, aparece teja también, y posiblemente, yo es que he visto citado, pero nadie me ha sabido decir, que hubiese una ermita dedicada a San Martín, porque se cita en la documentación. Yo no lo sé si hubo ahí o dónde, pero hubo una ermita dedicada a San Martín. Y luego el despoblado de Siero, que, como bueno, se ha publicado por ahí, que en el año 1914 lo abandonaron los dos últimos, ¿no?, que eran Daniel y Jerónimo Martínez. Yo, consultando los libros de matrícula de confesión y comunión de esa época, resulta que el último no fueron estos. El último que abandonó el pueblo de Siero fue en 1929 un tal Amós Campillo, que era el pastor. Amós Campillo, tomaba un dato de edad porque igual alguno sí que ha oído hablar de él, era marido de María Santa María. Y entonces, en ese año, 1929, abandonó Siero y se vino a vivir a Valdera Teja, donde vivían sus hijos Fidel, Eufemia y Victorino. Igual son almas, no lo sé. Entonces, eso está registrado ahí, además lo pone así claramente, en el año 1929. Bueno, igual a través de algunos de estos que he citado aquí como hijos, dirás, ¿no? Y luego ya para citar las necrópolis. Estos poblados tenían sus necrópolis, sus cementerios, se enterraban. Normalmente se enterraba fuera de las iglesias y fuera de las ermitas. Por eso, donde aparecen tumbas, posiblemente haya habido, aparte de un asentamiento, sino una ermita, una iglesia. Voy a citar así muy de pasada para centrarnos ya en la población. En Caldera Rota, en la carretera que hemos dicho antes, han aparecido numerosas tumbas de lajas que llamamos. Lajas son lanchas y sarcófagos, que fue, se tiró por el terraplén, se tapó y ya nunca más se supo. A mí me llegaron a confirmar que hubo hasta más de 50 tumbas. No lo sé. Luego, en el campillo, arriba en Sino, también hay restos de tumbas, de lajas, de lanchas y sarcófagos. Todavía se ve algún resto en las paredes, incluido para mí. En Santa Eulalia de Siero, la antigua iglesia, el Luciano Hidobro cita restos de sarcófagos empotrados en la capilla de las Santas, Santa Elena y Santa Centola, que como no se conserva, pues se supone que las que luego pasaron a la ermita de arriba, la ermita de las vírgenes, sean de aquí, no lo sé. De ello, algunas todavía existen en la iglesia, decoradas con lirias. Dentro de la iglesia, en la parte de los pies, se ve un fragmento que está decorado con líneas, y en otra parte, en la pegante del cementerio, tienes, por ejemplo, un resto de sarcófago. Bueno. Luego, en el Parralón, alguien afirmó que en su día se descubrió una tumba excavada en la toba con su correspondiente esqueleto. El Parralón estaba por donde está el balneario, en esa zona, parece ser. Luego, en la ermita de Santa Centola y Elena, también se conservaban hasta hace poco estelas y una tapa de sarcófago, porque luego se bajaron aquí. Y luego, en Santa Lucía, que es donde estamos, que ya no se llama Santa Lucía, que se llama Santa Eulalia, pues también han aparecido restos de tumbas y de sarcófagos, decorados algunos como semicírculos, los semicírculos que están ahí en la esquina. Bueno, y con esto vamos ya a la población, que igual, pues bueno, es un poco más actual. Esto es lo arqueológico, vamos a decirlo así, lo que es un poco más árido desde mi punto de vista. Bueno, la población, ¿cuántos habitantes tuvo en Valdelanteja? En realidad, claro, tenemos que ver desde cuándo hay fuentes, y unas fuentes muy parciales, no es como ahora, que son censos, que se registra todo el mundo con la edad y tal. En esta época tan antigua que voy a citar yo al principio, no es así. Por ejemplo, la primera mención es de 1543, y es una lista de cofrades, de la cofradía de las Santas Centola y Elena. Pero claro, cofrade no era todo el mundo. Eran personas adultas, pero no todos los vecinos. Y además tenemos el obstáculo de que podían ser cofrades vecinos de otros lugares. Por ejemplo, pues de Quintanilla, o de Crotiguera, o de Macedo, con lo cual no nos sirven de mucho para establecer, pues, más o menos una población, ¿no? Es, sin embargo, a finales del siglo XVI cuando aparecen los repartimientos. Los repartimientos eran, bueno, una lista de población para ver qué correspondía pagar a cada vecino. Si Valdelanteja tenía 30 vecinos, vamos a suponer, que no lo digo a bulto, pues le correspondía X. Si otro pueblo tenía 20, le correspondía menos, como es lógico, en función del vecindario. Son los repartimientos que se llaman. Luego también hay otros tipos de documentos, que es el padrón de la moneda forera. La moneda forera era un tributo que solo pagaban los fecheros, los que pagaban impuestos, los que no eran nobles, para entendernos. Pero se registra todo el mundo, todos los vecinos, solo vecinos. Y luego está también la distinción de estados, que es prácticamente igual. Cada uno, cada vecino aparecía con su estado, es decir, su categoría. ¿Era noble o era pechero? Ya veremos en qué consistía esto, ¿no? En el año 1584 es el primer repartimiento que tenemos. Se hizo, pues, por un asunto que no tiene nada que ver con el pueblo. La reconstrucción del puente de Santa María de Burgos. Entonces, Valdelanteja tenía 41 vecinos. Y alguno dirá, dice, bueno, ¿y esto cuántos habitantes podrían ser? Los que tratan estos temas de la población piensan que puede estar entre 4 y 5 habitantes por vecino. Más de uno pensará, ¡buah! Si antes tenían muchos hijos. Claro que tenían muchos hijos, pero se morían muchísimos. La mayor parte de los que salían, de quienes nacían, perdón, se morían el año de nacimiento, entre un año. Pero, como dicen ahora, a un año. Entonces, claro, no podemos decir exactamente, pero pongamos entre 160 y 200, más o menos. en ese ámbito, se movería en ese momento. Y a partir de 1591 tenemos ya los padrones de la Honor de Sedano, con todos los pueblos que componían la Honor de Sedano, los 27, con sus habitantes. Bueno, mejor dicho, con sus vecinos, son vecindarios. Y en el año 91 aparecían 42 vecinos. Y tenemos esa lista hasta el año 30, 1630, una lista continua. Es fácil. Pero es de aquí que en el año 97, Valdelateja, igual lo habéis oído, pues tuvo un bajón de vecinos. De esos 42, bajó a 14 vecinos. Una barbaridad. ¿Qué pasó? Pues una cosa muy interesante. Que resulta que un navío procedente del puerto de Calais, Francia, arribó a Santander y arribó a Castrovillares con gente, digamos, apestada. Llegó la peste. Y como en Valdelateja había arrieros, trajineros, que se decían, que le hacían comercio con los puertos del Cantábrico, pues resulta que alguno trajo a Valdelateja ropa contagiada. Y la peste apareció en el barrio de abajo ya en enero de 1597. Del barrio de abajo se extendió al otro barrio, que dice, al barrio de arriba. Y poco después se extendió a otros pueblos de la zona. Tenemos constancia, por ejemplo, en Cortiquera, en Escalada, en Turfo, y algo más tarde, a Sedano, Cerradillos, Quintanaloma, San Felices, Porquera. No tenemos todos los pueblos. ¿Por qué? Porque no hay documentación de esta época de todos los pueblos. Y 597 es muy antiguo. Entonces, yo qué sé, para tu villa no hay documentación. No lo puedo saber. O para otros pueblos. Pero bueno, que quede claro que se extendió. Pero parece ser que, bueno, las medidas tuvieron su efecto y en el mismo año el pueblo se dio por desapestado. No tenía peste. Pero al año siguiente rebrota la peste. Y el año 98, 1598, los registros lo llaman como el año de la peste. Por ejemplo, Valdelateja, que es el más afectado, hay constancia de 89 enterramientos, 89 muertos, cuando lo normal podía ser 5 o 7 al año. Aquí, 89. Haré una referencia, por ejemplo, una gran parte de ellos eran niños. Figuran con el nombre de hijos, criaturas, nietos, muchachos, sobrinillos. Para que penséis que fue muy grave. Tanto es así que en la iglesia de arriba, que es donde se enterraba entonces, no hubo capacidad suficiente y se tuvo que enterrar en la sacristía, que normalmente la sacristía estaba reservada para el cura, para cambiarse los hábitos. Entonces, quiero decir que fue muy grande, muy, muy grande. Como Valdelateja estaba dentro de las 12 leguas de Burgos, la gestión se realizó desde Burgos. La gestión contra la peste, vamos a controlar la peste, se realizó desde Burgos, por el regidor de Burgos, Andrés de Cañas, ¿no? Entonces, solo citaré algunas notas que la Junta de, que se llamaba así, Junta de Salud, puesto de la pandemia de hace poco, ¿no? Medidas que se tomaron para evitar que la gente, que la peste se extendiera. Por ejemplo, una de ellas era el aislamiento de los pueblos, poniendo guardas, que no dejaran entrar ni salir a nadie del pueblo, salvo a los que iban a trabajar al campo, a atender a sus haciendas. A eso se les dejaba, pero con la condición de que tenían que volver el mismo día. Bueno, porque si no, le podían caer penas, he copiado aquí, 200 azotes. 200 azotes, por salir, por, digamos, burlar la vigilancia. 10 años de galeras a remar para los reyes, por ahí, ¿no? O, por ejemplo, multas muy elevadas, incluso, en ciertos casos, la horca. La horca, colgado. Bueno, otra medida que se utilizaba para evitar que la peste se extendiera es guardar el aire, que se dice. Cuando, por ejemplo, el escribano de Sedán, solo había un escribano, bueno, en esta época podía haber hasta dos en Sedán, venía a un pueblo a hacer un documento, un protocolo que se llama, pues el escribano se tenía que poner a una distancia considerable, 40 pasadas, del concejo, de los habitantes, y con el viento a su favor. Es decir, que el viento soplara desde el escribano hacia los vecinos, vamos a decir así, porque si no se temía que podía contagiar. Esto se da, esto lo tengo comprobado, por ejemplo, en Sedano, en Tubilla, en Terradillos, mucho, además, no se iban al pueblo, se iban a un despoblado que llaman el Canalón, muy lejos del pueblo, más de 1,5 kilómetros, para que sufrió mucho, Terradillos también. Bueno, otra medida, prohibición de entrar en las casas, de gente apestada. No se podía entrar en una casa que supiera que estaba apestada. ¿Y cómo lo sabemos? Pues había que señalizar. Las casas tenían que tener algo que las identificara como apestadas. Y la gente que estaba también contagiada por la peste tenía que llevar algo, alguna señal conocida por todos. Luego, se les obliga a quemar la ropa. Toda la ropa de las casas apestadas, ropa de cama sobre todo, y del apestado se tenía que quemar y en su defecto enterrar. O se quemaba o se enterraba. No se podía dejar a alguien para que vistiera, no, en absoluto. Y ya, finalmente, el apartamiento del pueblo. La gente que estaba apestada se la apartaba del pueblo en un lugar ventilado y ahí, pues bueno, no se podía tener contacto con ellos. De esto, por ejemplo, hay un caso muy concreto en Turzo, que en el barrio de Allende se les apartó por ahí, incluso una de ellas dio a luz y nadie quería asistir al bautizo. Pero bueno, eso. Bueno, entonces, estas son las consecuencias de la peste. Vemos que baja mucho la población de 42 vecinos del año 1591 a 14 en 1598. El año de la peste. Bueno, luego se fue recuperando un poco. En 1601, por ejemplo, había 25 vecinos. Se había recuperado un poquito. Sin embargo, en 1630 hay algo raro también, que posiblemente fuera peste, porque también hubo una peste, pero solo murieron 15 personas. Bueno, digo solo, que es el doble de lo que solían morir, pero ya es, ¿no? Entonces, hay un censo del año siguiente, que es el censo de la Sal de 1631, que va de la Teja, aparece con 14 vecinos otra vez, y 36 personas. Bueno, es una situación. Ya a partir de la segunda mitad del siglo XVII, la población se fue recuperando mucho, y posiblemente ya a finales estaba totalmente recuperada. Sin embargo, en el siglo XVIII ya tenemos unos recuentos mucho más viables, que son los vecindarios y censes. Conservamos, por ejemplo, el vecindario de 1711, en que aparece Valdera Feza con 33 vecinos y medio. Bueno, ¿por qué esto de y medio? Porque, claro, las viudas contaban como medio vecino. Entonces, aquí no estuviera 33 vecinos y una viuda, ¿no? Podía haber 30 vecinos y un montón de viudas. Pero dos viudas contaban como un vecino. Entonces, de ahí, ese del 33,5. 33,5. En el catastro del Marqués de la Ensenada, de mediados del siglo XVIII, 1552, hay 34,5 vecinos y un eclesiástico. Es decir, un poco más. Y en el censo de Aranda, de 1768, Valdelanteja contaba con 26 vecinos. Y ahí te pone ya los habitantes, 150 habitantes. Más el cura, el sacristán y un franciscano. Bueno. Y en el último censo del siglo XVIII, el censo de Florida Blanca de 1787, aparece con 152 habitantes, y más o menos igual al censo de Aranda. En el siglo XIX contamos con otras fuentes de información para los vecinos, digamos los habitantes, que son los diccionarios. El diccionario de Sebastián Miñano, de 1828, por ejemplo, tiene una figura con 54 vecinos, es decir, la cifra de momento más alta. 54 vecinos y 220 habitantes. Esta época coincide con el mayor desarrollo de la población posiblemente en todos los pueblos de esta zona de la Norte de Sudán, previa al estallido de la Primera Guerra Carlista. La Primera Guerra Carlista estalla en 1833, pues un poco antes estos pueblos alcanzaron el máximo, la máxima demografía. Yo lo he comprobado en otros pueblos, por ejemplo en Tablada del Rodrona, y se ve claramente, pero vamos, se dispara, ¿eh? Y aquí posiblemente sucedió lo mismo. 54 vecinos, 220 habitantes para Valdelateja, era bastante. Era bastante. Sin embargo, el diccionario de Pascual Madó de 1849 solo le atribuye 17 vecinos. De todas formas, el Madó no es una fuente que nos podamos fiar, más bien al contrario. No es fiable. Yo lo he observado en varios pueblos que no refleja. Porque cuando uno coge las matrículas de confesión y comunión, y los que confesaban y comulgaban todos los años, ves que no cuadra con 17, que había muchos más. Pero es lo que pone. Y 17 vecinos y 54 almas. Almas significa almas de confesión y comunión, es decir, mayores de 7 años. Es decir, los menores no se registraban a estos eventos. Y luego, el último diccionario del siglo XIX, Pascual Riera, de 1886, le atribuye ya 178 habitantes. Así que, bueno, es una población bastante considerable. 401, también lo voy a hacer notar, figura también con 401, pero con Siero, con Cortiquera y Quintanilla, que formaban parte del ayuntamiento. Entonces, el ayuntamiento de Valdelateja estaba formado en ese momento por Quintanilla, Cortiquera, Siero y Valdelateja, claro. Y ya luego nos pasamos al siglo XX y ya voy terminando. ¿Queda mucho tiempo o no? No. No. Entonces, vale. En el siglo XX tenemos los censos decenales, cada 10 años. Empieza en 1900, aunque hay censos anteriores del siglo XIX, de final del siglo XIX, pero bueno, yo por atenderme a los más comunes y corrientes, ¿no? En 1900 figura con 185 habitantes. Ha variado un poco con respecto al anterior. Y en 1950 con 197. Es decir, que en ese momento se consigue un cierto apogeo. No tanto como el del principio del siglo XIX, de Miñana, con los 220, pero bueno, 197 no está mal. Sin embargo, a partir de la década de los años 60 y 70 se produce el éxodo rural y, como es lógico, el pueblo, como todos los pueblos, se van vaciando. ¿Dónde va esa gente? Bueno, yo he tomado algunas referencias, por ejemplo, a las minas de Vizcaya. Normalmente en ese momento se va a Somorrostro, o a Gallarco. El primero, no he apuntado nombres porque sería largo, pero los primeros en salir son en 1889. Aunque es posible que ya desde unos años antes, como he observado en otros pueblos, del año 81, 1881, se fueran a trabajar a las minas. Eran jóvenes, varones, que normalmente regresaban a ayudar a la familia en las labores del campo. Entonces, no es una, normalmente, no es una migración estable que se afinque allí y allí se queden. No, suelen volver. A veces al año siguiente vuelven a marchar, etcétera, etcétera. Varones. Y en el caso de las mujeres, jóvenes también, empiezan también en estas épocas a salir a servir a Bilbao. Señoritos ya de Bilbao requieren unas sirvientas, entonces aparecen ya en los libros de matrícula, fulanita de tal, a servir a Bilbao. Entonces, eso que quede, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos. Yo también he conseguido algún dato más, no sé, supongo que la gente de aquí sabrá más que yo en esto, de la gente que migró a América. Yo, como en Tablada, he hecho un registro ahí de los emigrados. Aquí tengo un tal Tomás Campillo Martínez, que emigró a Argentina en 1913. Pero lo raro es que en esa época que yo he manejado los libros de matrícula, que abarca hasta 1929, no figure ninguno más que este. Tuvo que ver el Tomás. Yo tengo una referencia, pero no sé qué año es, de un tal Aniceto Martínez Hidalgo, que emigró a Chile, puede ser, de misionero Eulogio Martínez, que estuvo en Venezuela, bueno, Sor Josefina, que estuvo también por América, no sé dónde, y un jesuita, Ángel Hidalgo, que sí estuvo en China y estuvo en Filipinas, ¿eh? Pero bueno, esto es lo que tengo yo más o menos, con datos sacados de fuentes primarias, que decimos. No sé, yo creo que está bien, lo puedo seguir, ¿eh? Sí. Pero veo que igual la gente ya pues no. Pero vamos, lo que es la población sí que es suficiente. Me había considerado, me había metido también algún dato de, por ejemplo, de esta ermita, ¿eh? Igual más de uno no sabe, que en realidad era del patronato de un tal Lucas García y María del Moral, que en 1691 fundaron en ella una capellanía. Una capellanía es una misa, unas misas, ¿no? En este caso era una misa cada lunes que se celebraba aquí, cuando esto era ermita solo, ¿eh? Bueno, y que poco después hubo un ermitaño de nombre Domingo Hidalgo que agregó dos tierras más a las que dejó Lucas García y María del Moral para pagar esa misa, porque dejó una era, tierras y árboles. Pues este ermitaño que cuidaba de la ermita dejó también dos tierras más. Esta ermita en el año 1914 se transformó en iglesia. Se bajó el Santísimo Sacramento de la iglesia de Santa Eulalia de Siero y esta se convirtió en parroquia, con lo cual abandonó el nombre de Santa Lucía y, digamos, tomó el nombre de Santa Eulalia, la patrona del pueblo, ¿no? En 1916 se bajó el altar en el retablo de Siero. 1916, y eso está registrado. Y en 1941, ya para finalizar, se levantó la espadaña. Lo que está ahí detrás, no están las campanas, los espilones o campanillos, como queramos llamar. Es decir, eso es para que tengamos una referencia un poco. Esto, como ermita existió antes, de hecho aparece el barrio de Santa Lucía, que hemos hablado anteriormente, ¿eh? O simplemente la calle Santa Lucía. Y que a partir ya de 1914 se transforma en iglesia porque se baja el Santísimo. Aquí ya funciona como iglesia. Bueno, y esto, gracias por vuestra asistencia. Y ahora, si queréis formular alguna pregunta que yo pueda solucionar o que pueda aclarar o profundizar. Esto de la peste que es interesante, si alguien quiere profundizar, yo tengo un artículo en el año 1992 en Estudios Mirandeses, que es una revista de Miranda, del año 1992, hace tiempo. Si quiere profundizar un poco más y ver detalles, que yo claro, no puedo exponer. Y muchas gracias.
Una pregunta. ¿Cuántos habitantes tiene ahora Valle de la Reja? ¿Sabes?
Pensados en el año 2024 o 16. Pensados.
Contando Cortiguera, porque
No, 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 no,
incluye.
solo Valle de la Reja. 16 figura en ese año, 2024, pero este año, pues, no sé si habrá más o menos. Perdón.
Para tu familia,
Sí.
hay un paraje que se llama La Tejera, que es en Líbete, la margen de esta zona hacia
Sí.
y se supone que se viene con los apellidos. Entonces, de ahí se hizo dejar la
Sí.
sobre todo antigua, que era el mensaje. Y luego también, yo, hace como 15 años, hice leña de un país de Tejo. Que era como una plancha, era como una barca, tenía como 4 metros de larga por 3 de ancho. Y estaba la subida hacia el cielo, en las primeras arribas, era enorme. Y
Eso daría pie a la tipología de sí.
a los tres.
Sí.
Dijo,
Perdón, de Tejo, sí.
y luego, sobre lo que andaban de la iglesia, en las imágenes de arriba, de la izquierda de Santa Eulalia, y la de la derecha es la de
Sí.
y abajo están las dos santas, en la izquierda. La de arriba del todo, a la izquierda es angularia y la de la derecha es.
Sí, pero que no se ponen de acuerdo en las santas titulares si una es Santa Centola o es la otra.
Había, yo creo que la que tiene el libro de Santa Centola y la otra es el libro.
No, tienen las dos sin el libro, ¿eh?
Sí,
Los
perdón.
dos abiertos. Bueno, vamos a ver, es que me has formulado tres preguntas y ya me desvanía. La tejera, te voy a dar una sorpresa. La tejera de San Felices, el San Felices de la Teja, que está a medio camino, funcionó, no se sabe cuándo. Yo he visto una teja de allí un personaje, no sé si la tienen en tu villa, montado en un burro y el nombre de Abraham, que sería tu abuelo. Bueno, pues la tienen en tu villa. Y procede de allí, según me dicen. Montado en un burro. Está dibujado el burro así y él montado.
Yo creo que es anterior, muy anterior.
Bueno, no lo sé, no muy anterior, no. Yo, por ejemplo, he visto Texas de Lora, en términos de tablada, que están fechadas, yo no sé si fechadas, pero bueno, tiene el nombre, Federico Vicario, recuerdo uno, y otro que pone Lora, y se calcula que son de finales del siglo XIX, que es cuando funcionaba la tejera. Allí, por lo menos, en el siglo XIX, está registrado que funcionaba. Hay contratos con tejeros. Los tejeros venían de Asturias, de Llanes. Son tejeros llanismos, que se llaman. Y toda esta zona contrataba tejeros de Llanes. Hay en Huidobro, en Sedano, en Torlada, hay tejeros. Lo que necesitan fundamentalmente es agua, tierra, claro, de arcilla, y por lo visto crece, de combustible, que coja fuego.
¿Desde cuándo se llamaban de la tejada?
Pues yo tengo registrado desde 1324. Eso no quiere decir que no se hiciera antes, pero los documentos no aparecen hasta ese momento. Sí, puede vivir, vamos a ver. La población antigua estaba en Siete. Es más antiguo, sí. Y de Siete bajó al de la Teja. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero ya en ese siglo XIV, principios del XIV, ya estaba asentada aquí. ¿Quién sigue? No, en el siglo XX bajaron todos, los últimos que había. No. Hombre, date cuenta que aquí encuentras casas que son más antiguas del siglo XX. Y acá, el balneario en 1872.
Sí, pues.
Sí, pero aquí también hay eso. Además, que ponen los barrios que hemos citado antes están recogidos desde el siglo XVI. No es que sean todos del siglo XIX, son del siglo XVI, XVII, XVIII, etc. Dime. Tengo muchas más. ¿De cuál? Perdón. Ah. Sí. Hombre, hay una revista de estampa, no me acuerdo exactamente el año, 1930, creo que es Mitad Montañón, que lo describe ya. Entonces estaba aquello como algo fantasmagórico, el cementerio, los huesos, todo el cementerio desparramados por allí y tal. Hombre, hay gente que piensa que es por falta de agua. Puede ser, no digo que no. Es que tú date cuenta que para darte de beber a los animales habría que bajar posiblemente aquí o algún pilón. El pilón del Olmo se llama ese que está arriba. Pero, sí. Pues es que se ve claramente que esto es más beneficioso. Pero claro, hay otra cosa que, digamos, beneficiaba más a Siero. El cultivo de las tierras, la mayoría de las tierras, es más fácil. Más soleado, este, no lo sé. Posiblemente el que surja Siero como una población más antigua es porque en el castillo, creamos el castillo, hubo una población más antigua. Hubo casas, hubo castillo, y luego el resto de la población se estableció un poco más abajo, en el collar, vamos a decirlo así. Está muy soleado, tiene tierras por ahí, y tienes tierras encima en el páramo. Entonces, yo creo que eso es más ventajoso. Pero claro, cuando los pueblos empiezan a comunicarse más a través de la arriería, de la refinería, con los puertos del Cantábrico, con Burgos, con Tierra de Campos, etc., pues claro, es mucho mejor estar en el valle que no estar arriba. Por eso, si veis algún día el catastro del Marqués de la Ensenada de 1752, veis que Padelatejan varios que se dedican a la arriería. Es decir, que tienen una recua de machos, normalmente, y van a los puertos del Cantábrico, allí compran pescado salado o cualquier otra cosa, se vienen por acá, lo venden, aquí cargan con, normalmente era derivados de las abejas, de la apicultura, los que se llaman macones y cerones, y ajos y cosas de esas, y los intercambiaban. Lo llevaban de sitio para otro y hacían negocio, y porque ya vemos que mucha población no había. Sí, cuando aquí había 200 habitantes, a principios del siglo XIX, en Tablada, entonces ya había casi 400. Allí se dedicaban más a la agricultura que aquí, porque tiene más terrazgo. Terrazgo es superficie de cultivo. Entonces, no sabría decirte si abandonaron por eso, por la falta de agua o por las comunicaciones. Sería un poco de todo, simplemente. Sería un poco. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún detalle? ¿Alguna? Conozco la que tiene arco, la que según se sube a mano izquierda.
Esa está la que sabe que empuja.
Ahí me ha asegurado Sandy que es del siglo I antes de Cristo, siglo I después de Cristo. Es que la gente tiende un poco a exagerar. Cuando ve una fuente abovedada, ya es fuente romana. Y no. El otro día estuve viendo una fuente, por ejemplo, en Tubilla del Agua, que es una fuente abovedada, que está en el páramo. Bueno, sí, una fuente abovedada. Puedes decir que es fuente romana, pero no hay nada. No hay una cerámica, una moneda que te asegure que eso estuvo funcionando en época romana. En la Edad Media se hacen también muchas fuentes, posteriormente, claro, abovedadas. Por ejemplo, en Italaloma, tenemos una allí, la fuente vieja que llaman, que está abovedada, posiblemente tenga muchos años, y puede tener hasta siglos, pero hombre, romano, yo no me atrevería a llamar.
La de la ermita de la Hoz, la que hay ahí, esa es romana, tampoco. Porque ahí sí que hay una calzada romana, ¿no?
Sí, pero es una calzada romana muy transformada posteriormente. Por ahí va la ruta del pescado. Entonces, claro, posiblemente esa calzada que vemos hoy actualmente en la ermita de la Hoz sea una reconstrucción o rehabilitación, llámalo como quieras, del siglo XVIII. Posiblemente. Yo creo que esa es la fuente que me llevaron a ver el año pasado.
Hay otra, a la de las Espedillas.
No, es el.
Es de la ladera, pues es una nueva pequeña, y sale a los labrados.
Sí. Ya, pero como no hay algún tipo de inscripción, no puedes decir de qué época caer. Puedes decir que es antiguo, sí. Pero ¿de qué época? No. No puedes precisar. Es lo que tiene. No, hombre, yo podría pasar. No pone todavía, pero bueno, trata de la